Ven a verlos por la mañana con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos, en posilgas y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de pracánico y en lo del pena ole con ole, mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico. Del parque Gol el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. A la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra.
Hola a todos, estamos en una nueva emisión de Proa Radio, en la que vamos a conversar sobre una cuestión que atañe a la contemporaneidad más contemporánea. En una época en la que el predominio audiovisual se hace patente en todos los campos, existe todavía la posibilidad del desarrollo de las imágenes por otros medios, las imágenes sonoras, por ejemplo. E incluso es algo que motiva la intervención cultural que se propone realizar por la radio, que es una extensión en la época más contemporánea de las posibilidades de la radio a través de las nuevas tecnologías. Pero no solamente eso, sino que diversos momentos e intervenciones, como por ejemplo la que se planteó en 2013 en la Fundación PROA, en la exposición Buenos Aires mediante la instalación que llevó adelante Daniel Link, se puede pensar en la actualidad de las imágenes producidas por las palabras, tal como postulaba incluso Leonardo da Vinci, que las palabras permitían que las imágenes se conformaran en la cabeza de las personas según su propia subjetividad, pero a través de un código, un lenguaje común. Es en este sentido que actúa la instalación de Daniel Link al recopilar los registros de audio de distintos escritores que retrataron la ciudad de Buenos Aires de distintas maneras. En este episodio escucharemos las voces de varios de estos escritores. Ya escuchamos la voz de Jorge Luis Borges al comenzar esta audición. Son cuestiones que hacen a nuestro tiempo, porque en esta época, la época del predominio audiovisual, ¿cómo funcionan las imágenes sonoras? Estamos en el auditorio de la Fundación PROA junto a Daniel Link, que es un catedrático de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Letras, un escritor muy potente, un crítico y ensayista muy interesante y que además fue el impulsor, el creador de la instalación En Obra que se desarrolló, como decíamos recién, en 2013 en esta fundación y que tiene la particularidad de retratar a Buenos Aires a través de una instalación vacía, a la manera de un baldío, pero que está llena de imágenes sonoras a través de voces de escritores de distintos momentos, ¿no es así?
Así es. Adriana Rosenberg nos convocó para participar de la muestra Buenos Aires y quería que hubiera un segmento literario, por decirlo de algún modo, más allá de, bueno, lo más obvio que era una recorrida por algunas imágenes de Buenos Aires, fotografía, arquitectura, en fin, proyectos, etcétera, incluso ciertas producciones más propiamente artísticas, como las obras de Maresca, etcétera. Y se nos ocurrió precisamente trabajar con la idea de obra, ¿no? Que significa, por un lado, en obra significa work in progress, pero también significaba para nosotros obra en construcción, es decir, un terreno, un territorio vacío de edificios, y sobre todo pensamos, tratándose de una muestra en PROA, una muestra de en un lugar especializado en artes visuales, vacío de imágenes, o donde por lo menos las imágenes aparecían convocadas por otra vía, que es la vía de la palabra, ¿no? Es decir, un poco restituir la idea de que las imágenes son en principio mentales, ¿no? De que nadie puede adueñarse de la de las imágenes en ese punto. Los artistas suelen ser bastante totalitarios y consideran que ellos dominan la imagen, cuando en realidad son ellos los dominados por las imágenes, que tienen una existencia, podríamos decir, propia. Trabajar con imágenes mentales en un ambiente, en un ámbito desprovisto de toda otra de toda otra cuestión sensorial que no fuera la palabra misma. Entonces elegimos ciertos textos bien representativos, nos pareció, de junto con Valentín Díaz y Elena Donato, que hicieron la investigación en algunos archivos, y junto con Sebastián Freire, que hizo el montaje final del audio. Algunas voces representativas, decía, de lo que nos parecían que eran básicamente las tensiones que recorren el espacio urbano contemporáneo, y en particular la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la idea de que una ciudad se caracteriza básicamente por una guerra discursiva, por un enfrentamiento de posiciones, pero sobre todo un enfrentamiento de voces, ¿no? Entonces trabajamos con esa idea de que la voz en algún punto era importante, que era fundamental, que los escritores debían decir sus propios textos, que en algún punto la voz es el punto de contacto, de frotamiento, y por lo tanto de en algún sentido de irritación entre el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Y en función de eso, bueno, conseguimos ciertas voces en archivos, otras voces las grabamos especialmente. Bueno, Javier colaboró en ese punto haciendo las grabaciones de los escritores vivos que convocamos para que participaran de esta instalación. Y luego con eso, bueno, en función de escucharlo, fuimos armando como una especie de guión o un itinerario que permitiera pensar, bueno, espacios, personajes, climas, etcétera, relacionados con Buenos Aires.
Es interesante lo que decís respecto a cómo las palabras producen en la subjetividad de cada uno una serie de imágenes, que las palabras tienen ese poder. Leonardo da Vinci decía que las palabras constituían también, ¿no?, una forma sensorial de las imágenes. Esto es necesario, digo, también se produce ahora mismo. También uno podría pensar esto en función en relación a la perdurabilidad de la radio y a ese tipo de posibilidades de escucha a la que se somete voluntariamente el que oye, ¿no?, para reproducir en su cabeza lo que sucede. ¿Vos pensás que esta afición a la imagen sonora, ¿qué representa en las personas? ¿A qué se debe la perdurabilidad, por ejemplo, de la radio, de este tipo de manifestaciones, en términos más generales, no en una obra, en una performance, en una institución como un museo?
Es difícil que no pronunciarse en función de grandes masas discursivas o grandes aparatos mediáticos, pero se me ocurre que nosotros vivimos en sociedades extremadamente saturadas de imágenes, y que por lo tanto esos momentos en los cuales la imagen deja de funcionar en un canal visual y aparece por otro lado, es decir, a través de la voz, a través del murmullo, a través del sonido, a través de la radio, a través de un disco, a través de, en fin, lo que quieras, permite en algún sentido entrecerrar los ojos, hacer descansar la vista y por lo tanto recuperar algo que tiene que ver con la imagen, pero que se proyecta directamente del sonido al fondo de, en fin, no sé, el cerebro, no sé en qué parte del cerebro funcionará eso, pero entonces me parece que funciona, y ahí el éxito, me parece, de este tipo de experiencias, funciona como eso, como un momento de sosiego, de descanso, ¿no? Donde el ojo, que está sometido a una presión insoportable, puede en algún sentido, bueno, descansar. Digo, no se trata de cancelar las imágenes, porque me parece que no podemos vivir sin imágenes, uh-huh. No podemos vivir sin el registro del imaginario. Se trata en algún sentido, sí, de hacer descansar el nervio óptico, es decir, que el nervio óptico no sea el único vehículo para la imagen y por lo tanto también para la imaginación.
Hay un texto que quizás conozcas, Una ola de sueño de Aragón, que fue uno de los primeros textos del surrealismo, y ahí él propone la memoria sonora. Dice que cada generación está marcada también por una serie de imágenes sonoras que atraviesan a un cierto núcleo de personas que atraviesan un espacio determinado, ¿no? Un espacio, digamos, de tiempo determinado. Y se refiere, por ejemplo, a la batalla de Algeciras, un 1 de mayo en París, y dice que ese registro auditivo perdura como un registro de la memoria sonora y que perdura, bueno, en la memoria de estas personas hacia adelante. ¿Vos pensás que estos registros sonoros siguen funcionando como en ese momento, muy moderno, al que se refiere Aragón, que hay una memoria sonora que podamos compartir generacionalmente en ciertos momentos?
Sí, no solo eso, yo creo que efectivamente una de las ventajas, sino la única, en fin, una de las pocas ventajas que tenemos sobre nuestros antepasados, especialmente la disponibilidad de archivos, en este punto, visuales y sonoros, ¿no? Uno puede acceder a una cantidad enorme, una masa enorme de materiales que se corresponden con, bueno, la voz de tal cantante, la voz de tal escritor, la voz de Heidegger leyendo alguno de sus libros, la voz de Celan leyendo algún poema suyo, más las imágenes que quieras, ¿no? Y eso está disponible de todos y cualquiera a través de, bueno, de cualquiera de los servidores. YouTube es el más conocido, pero también hay otros, Vimeo, en fin, donde uno puede encontrar material de archivo que permite en algún sentido restituir eso que te digo yo, que me parece que es una cosa tan delicada, tan delicada en el sentido de interesante, ¿no? Y de que es el punto de encuentro entre el lenguaje, que es medianamente brutal como en cuanto a cómo opera, y el cuerpo, es decir, la singularidad, ¿no? De un cuerpo que alguna vez existió y que existe precisamente en la medida en que la voz se siga sosteniendo. Eso me parece como muy estremecedor. Escuchar la voz de un muerto es por lo general bastante bastante estremecedor, porque efectivamente te trae esa presencia, ¿no? La presencia de lo que está ausente en algún punto. Con las imágenes sucede lo mismo, y en algún punto lo que me preguntás sobre la memoria, a mí alguna vez, a propósito de otro tema, pero me gustaba pensar que la memoria funciona como el sonido. El sonido se expande en ondas geométricas, ondas esféricas, que van en todas direcciones, y la memoria es un poco lo mismo. Uno podría pensar que las ondas de memoria se asimilan, pueden asimilarse a las ondas de sonido en ese punto. Y pensando esto, una vez escuché, creo que un programa de televisión era, en fin, un programa documental, no sé, en fin, la televisión dice cualquier verdura, con lo cual yo no puedo saber si esto es cierto o no, tampoco me importa, pero era bien sugerente en términos poéticos. Decía el documental que efectivamente las ondas sonoras, como sabemos, rebotan en las paredes, rebotan en las superficies, y por lo tanto una habitación, una cueva, un recinto, en algún sentido está todavía, ¿no? Las voces están rebotando en sus paredes, y si nosotros tuviéramos la capacidad auditiva podríamos escuchar esas voces rebotando entre una superficie y la otra. Insisto, no sé si esto es cierto, pero en todo caso, como teoría, me parece bien sugerente y bien hermosa de pensar que algún día tendríamos la capacidad de escuchar las voces milenarias, qué sé yo, de los que habitaron una ciudad romana, de los que habitaron una ciudad etrusca, de los que habitaron una ciudad griega, ¿no? Y que seríamos capaces de recuperar la experiencia que ellos tuvieron a través precisamente de las voces.
Y sería una explicación científica de la existencia de los fantasmas, que serían un registro de esas voces que siguen subsistiendo.
Sí, sí, efectivamente. Lo fantasmático en algún punto supone, no es más que, en fin, el dotar a esa dimensión de lo imaginario, de imágenes verbales o imágenes visuales o imágenes sonoras o imágenes táctiles, inclusive, de dotarlos de una cierta, de un cierto glamour. Pero un fantasma, digo, es eso, es esa persistencia de algo que ya no está a través de precisamente de cosas que se pueden explicar, ¿no? A través de propiedades incluso de la materia.
Necesitan Betos, Titos, Carlos que escriban poemas, Alejandras y Martas que escriban, nombres para poetas, anagramas, seudónimos y contraseñas para el chat room del verso se necesitan. Una poesía aquí del cirujeo en las veredas. Una poesía aquí de la mendicidad en las instituciones. Una poesía de los salones de lectura del verso. Una poesía por las calles. Venid a ver los versos por las calles. Una poesía cosmopolita. Subid a ver los versos por la web. Una poesía del amor ayornado. Bajad a ver poesía en el pesebre del amor.
También uno puede pensar tal vez en los registros que se pierden, ¿no? Que, por ejemplo, vos escribiste una novela sobre el chat, que tiene un registro de chat, ¿no? Que usa ese tipo de herramientas textuales y que, por ejemplo, en los inicios del uso de Internet en la Argentina, a mediados de los 90, ¿te acordás que cuando te conectabas a la web había un chirrido, ¿no? Para que el servidor se conectase con el servidor, porque era una conexión telefónica. Eso, las generaciones más jóvenes desconocen ese sonido que marcó a quienes atravesaron,
sí,
eso, ¿no?
Sí, vos fíjate que lo que estás señalando en algún punto fue previsto por aquel que todo lo previó, es decir, por el escritor más inteligente en la historia de la humanidad, que es Proust. Esa es la Magdalena Proustiana, uh-huh. Es decir, el momento en el cual alguien toma una taza de té o una magdalena mojada en té y eso inmediatamente restituye una experiencia olvidada. En ese punto el sonido del dial-up, el sonido de conexión, que Javier seguramente buscará y encontrará y pondrá para que los jóvenes sepan a qué nos estamos refiriendo, puede provocar lo mismo, ¿no? Es la Magdalena Proustiana, puede aparecer bajo la forma de ese sonido propio de aquellos tiempos. Ahora vos fíjate que lo que señalás a propósito de aquellos tiempos, yo acabo de mudarme. Entre las muchas cosas que tiré estaban los disquetes chiquitos que eran 5.1, sí. 3.1, los disquetes 3.1, donde yo había hecho backups de algunos chats que había tenido con amigos, uh-huh, o con gente desconocida. Por supuesto que esos disquetes ya no sirven porque no hay máquinas que los lean, pero por cierto, aunque hubiera máquinas que los leyeran, no sé en qué estaban codificados esos disquetes, como para ver si hay un programa que pueda leerlos. Pero por otro lado, inclusive aún resolviendo todas esas cuestiones técnicas, lo que uno encontraría allí no es sino como una especie de verificación de lo que uno guarda en su propia memoria, con lo cual me parecía que, bueno, que estaba bien, lo había guardado durante un tiempo. El avance de la técnica volvió obsoleto ese soporte, cosa que por otro lado nunca le sucederá al libro, uh-huh, a Dios gracias, y entonces los tiré. Así que tiré cientos de disquetes en 3.1.
Que tenían la misión de hacer eso perdurable, ¿no?
Sí, qué sé yo, que en algún sentido tenían la fantasía de que eso iba a ser el nuevo sistema de archivo de la humanidad y no fue así, ¿no? Porque el sistema de archivo ahora está compuesto por, bueno, por la nube, digamos. Claro, o sea, esa cosa que no...
Ni siquiera el puerto USB, digo, ni siquiera...
Sí, el puerto es como eso, como el puerto, como claro. Uno se conecta allí y la memoria... Que está bueno esa idea de que hay una memoria exterior a mi propio cuerpo, a mi propia cabeza, pero sobre todo a mi propio equipaje, ¿no? Es, uh-huh, decir, que yo de pronto, bueno, voy con mi... No sé, inclusive ya podría decir con mi teléfono celular y desde allí accedo a esa memoria... propia, pero también universal, ¿no? Desde donde esté, en cuanto quiera. O sea que es una cosa como de... la memoria como sombra, ¿no? Me acompaña aun cuando yo no lo sepa.
Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene. En la estela de un barco que naufraga. En una orilla que se desvanece. En los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres.
La polución de imágenes se puede pensar también en relación al arte, como sucedió con la Bienal de San Pablo en 2008, que se conoció como la Bienal del Vacío, que presentó salas completamente desprovistas de imágenes y que plantean significados, ¿no?, para el campo del arte.
Mira, a mí me gusta mucho la posición de Cuauhtémoc Medina, profesor de las Bienales, que las detesta, es un curador mexicano, uh-huh, el que fue el organizador de las colecciones latinoamericanas de la Modern Tate. Cuauhtémoc Medina considera que las bienales son a docena antes, que básicamente presuponen que cada 2 años puede haber algo nuevo en el arte y que por lo tanto hay algo de verdad en el asunto, etcétera, etcétera. El Ivo Mezquita en algún sentido comparte una cierta posición al respecto, porque él fue en algún sentido responsable de la época en la cual se suspendieron los envíos nacionales a la Bienal de San Pablo. Es decir, que había un criterio curatorial, ese criterio curatorial lo decidían los curadores generales de la Bienal y no estaban, por lo tanto, involucrados con las negociaciones con los Ministerios de Relaciones Exteriores, es decir, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, de Paraguay, de Perú, de la Cochinchina, que se les ocurría que lo que tenían que mandar era esto, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que decidir sobre el arte, en fin. Entonces, habían suspendido los envíos nacionales y, por lo tanto, habían puesto en crisis un poco la forma bienal. Ivo, sobre todo, lo que hizo fue agudizar eso, señalando que efectivamente que había ya demasiado arte, demasiadas bienales, demasiado exhibicionismo, y que por lo tanto la crisis presupuestaria que en ese momento enfrentaba la Bienal de San Pablo necesitaba de eso, de un silencio visual. Uh-huh. Y el silencio visual significó que uno de los pisos de los pabellones de la Bienal estaba completamente vacío. Uno podría pensar que era una expresión como de derrota, en el sentido, bueno, no pudimos llenar este espacio. O por el contrario, mirá, si no sos capaz de darte cuenta de lo que esto significa, no vengas a una bienal, ¿no? ¿Qué sé yo? También eso depende un poco de la inteligencia de los críticos, que muchas veces no es mucha, o de las ganas que tengan de comprometerse con una apuesta tan radical como esa. Ivo pidió la revisión de los criterios curatoriales de la Bienal de San Pablo en las sucesivas ediciones, cosa que, por cierto, si se hizo, fue una revisión meramente protocolar, digamos. Pero son experiencias interesantes, me parece.
Bueno, que tienen que ver con lo que decías al principio, ¿no? Con esta proliferación de imágenes, incluso también en el campo del arte, y también te referías a una noción que es interesante, que por ahí la puedes comentar un poco para ir terminando este diálogo, que es este mito que tiene el artista sobre la dominación de él sobre la imagen, cuando al revés, según lo que vos decías, el artista también sería dominado por la imagen. ¿Cómo explicarías esto?
Mira, a mí me gustan mucho las ciertas posiciones, como la de Carl Einstein, como la de Avi Warburg, en los cuales, a propósito de las imágenes, en los cuales lo que se deja leer es una especie como de hastío al esteticismo propio del arte y sus instituciones asociadas, ¿no? Entonces uno ve que efectivamente Carl Einstein se quejó mucho, hay escritos extraordinarios de Einstein a propósito de el modo en que el arte es secuestrado de su ámbito de desarrollo o de eficacia original, que es el ámbito comunitario. El arte nunca se hizo para el disfrute en un museo, y de hecho cuando uno ve arte en el museo muchas veces tiene una experiencia siniestra, ¿no? Yo he tenido la ocasión de ver muestras en Europa, por ejemplo, todo Rembrandt, y vos decís, bueno, Rembrandt no pintó sus cuadros para que estuvieran todos juntos, los hacía por encargo, y para uno para la casa del tal señor burgués y otro para la casa de otro tal señor burgués, puestos todos juntos a una impresión como de esto es demasiado, y no, y los cuadros compiten entre sí, y no le hace bien a nadie, ni al autor, ni a las imágenes, ni al espectador, en fin. Porque efectivamente el arte está pensado para funcionar en un cierto circuito comunitario. Entonces, es lo que pasa con los museos imperiales también, ¿no? Cuando uno ve los museos imperiales que han robado pedazos del Partenón para ponerlos en Londres, o pedazos de, qué sé yo, de templos asirios para ponerlos en Berlín, uno dice, bueno, esto la verdad que no, esa autonomización del arte en relación con sus condiciones de existencia produce un poco de asco. Y eso le pasaba a Einstein y eso le pasaba también a Warburg. Entonces, lo que se ve en esas posiciones que son antiestetizantes y antiautonomizantes a propósito del arte es inclusive la resistencia a hablar de arte en sí mismo. Por eso Warburg habla de la ciencia de las imágenes, o sea, él no hace propiamente historia del arte, habla de las imágenes y habla del modo en que las imágenes tienen una sobrevida, es decir, el modo en que las Lezama decía algo parecido, por otro lado, para citar un poeta, ¿no? Lezama consideraba que las imágenes estaban antes y después de las culturas, que las culturas eran como una especie de residuo muerto de lo imaginario. Y Barbour en algún punto coincide con esto cuando dice que las imágenes tienen una sobrevida, es decir, una vida propia, una potencia propia. Entonces él analiza en particular la imagen, la figura de la ninfa, y ve cómo la figura de la ninfa tiene un ciclo y reaparece desde la antigüedad, en el Renacimiento y más allá. Y en ese punto uno diría, bueno, si la imagen tiene una vida propia, una potencia propia, efectivamente la imagen tiene la capacidad de capturar conciencias, no al revés. Y los artistas no serían en ese punto más que escuchas privilegiados, una persona que sabe escuchar en el sentido de inclusive de ver también, ¿no? Es decir, una escucha que sabe amplificar eso que está ya como sonido rebotando entre las paredes, para retomar esto que decíamos antes, o como una imagen que sigue gritando, que sigue diciendo algo desde el fondo de los tiempos. Bueno, un artista visual, un artista de la escritura, un poeta, un novelista, un artista visual, un músico, me parece que serían las personas que son capaces de amplificar eso y de hacer una especie de análogo, de construir un análogo material de eso que ya está allí en algún punto, ¿no? Pensar que uno produce imágenes nuevas es un poco, bueno, está bien, sí. Los mejores Bender tiene esa, no, digo Herzog tiene esa manía de ir a buscar imágenes nuevas, pero el problema es que las va a buscar en los lugares más primitivos, con lo cual lo que está diciendo es, no es que esas imágenes sean inexistentes, están en alguna parte y yo tengo que tener la capacidad para ir a encontrarlas, ¿no? Entonces el fondo del mar, una caverna con pinturas rupestres o lo que fuere. Me parece que eso es en algún punto lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El artista no tanto como el que inventa cosas, sino como el que es capaz de seguir la pista de cosas que están en alguna parte y que tienen, por lo tanto, una capacidad de impresionarnos.
Bueno, muy bien. Volvimos a la imagen aquella de la voz que rebota y que remite al fantasma, que Fantasmas es el nombre de un libro tuyo anterior que ahora vos continuás. Que será...
Sí, ahora en mayo sale la última parte de esa trilogía formada por Clase, Fantasmas y ahora Suturas, que es precisamente sobre imágenes y vida, y escrituras, imágenes, escrituras y vida, y Fantasmas se ha reeditado porque está agotado, afortunadamente, o no sé, a lo mejor sencillamente editaron pocos, pero en todo caso lo van a reeditar, entonces estoy contento también un poco por eso, porque, bueno, todo lo que acabo de decir viene de esos libros que he estado escribiendo en los últimos años.
Bueno, Daniel, te agradecemos mucho y, bueno, otra vez gracias por haber venido.
Gracias a Proa, gracias a vos, Diego, y Javier también gracias por la operación de sonido.
Pasaron por Proa Radio construyendo imágenes sonoras las voces de los escritores Jorge Luis Borges, Fogwill, Néstor Perlonger e Isola, quien escucharemos a continuación. Estas voces forman parte del archivo que se encontrará en la instalación En Obra, junto a las voces de más escritores, y que tendrá lugar en la Feria del Libro de Buenos Aires, que comenzará en las próximas semanas. Quien les habla, Diego Rojas, con la compañía de Javier Varela Sosa, en la operación técnica y en la edición. Esperamos encontrarnos pronto para poder seguir conversando sobre más temas interesantes.
Y llueve aquí. Y llueve aquí, y llueve aquí. Lo que te rehúye, lo que te espanta, respira en tu alma. Abrió tu ventana un pajarito, un gato dormido, el sol en el agua, el viento en las hojas, el álamo canta. Y llueve aquí, y llueve aquí, y llueve aquí.